es día viernes, hay mal tiempo, pero al mal tiempo, buena cara. Y aquí estoy con Matías Rivas y Rafael Gumucio en la edición de fin de semana de Terapias Chilensis. Bienvenidos al programa ambos dos.
Gracias, bienvenido.
Gracias, Héctor.
Oye, bueno, yo creo que deberíamos partir hablando de una película que no es un taquillazo, pero sí es una película chilena de una autora bastante interesante, que es Maite Alberdi, de quien, entre otras películas, antes habíamos visto El Salvavidas y La Once.
Sí,
este es un documental a la manera suya, porque es un documental que tiene una leve estructura o un leve tinglado de ficción, llamémoslo así, ¿no es cierto? El título ya del documental es bien provocativo, Los Niños, porque estamos hablando de gente que en verdad ya no es tan niña.
No, algunos son bastante adultos.
Claro, los Down, entiendo yo, en el Chile de otra época en el mundo, esto es no solamente gracia de Chile, sino de los avances de la medicina, qué sé yo. Los Down antes morían la mayoría de las veces antes de los 25 años. Hoy día los ciudadanos con síndrome de Down pueden vivir 40, 60 e incluso más tiempo todavía. Entonces la película se pregunta en buena medida si podemos, tenemos derecho a seguir llamando niños a estos niños que ya en verdad tienen más de 40 años.
Claro.
Plantea esa duda.
Y la película, claro, como todo buen cine, hace que uno suspende el juicio durante un tiempo.
Sí, pues.
Y después cuando uno vuelve al juicio, digamos, el golpe ha sido fuertísimo, porque uno empieza a ver una película, son un grupo de no jóvenes, sino de adultos, ya algunos ya bastante formados, que son síndrome de Down y trabajan en un colegio y van a trabajan en una pastelería, o sea, en trabajo práctico, digamos. Y la película sigue como una temporada de
sí.
Esto bastante, claro, no es que sea ficcionalizado, sino que se fija en historias que son como cinematográficas, una historia de amor, una historia de poder, una historia así. Y claro, a la mitad de la película uno se lo olvida totalmente que son Down. Uno empieza a seguir las historias como historias de personas que tienen,
claro,
problemas.
Y te compra las aspiraciones que declaran muchos de ellos de llevar y de alcanzar una vida autónoma, porque en este colegio precisamente los están preparando para eso, para que algún día sean capaces de autosustentarse y de tener...
De
gobernar su propia vida.
Dicen de
ahora,
hecho...
¿se podrá eso con ellos alguna vez?
Es que es una película extremadamente cruel.
Sí.
Pero en el mejor sentido de la palabra, a mí me gusta el cine cruel, ¿no? Es que cruel como puede ser una película de Buñuel, digamos, cruel de ese tipo. Estaba hablando cruel en el sentido bueno o malo, digamos, pero porque se llaman ciudadanos, o sea, se llaman personas en tránsito de conciencia. Eso es lo que dicen. De hecho, dicen los monitores que
claro.
Y entonces el tránsito de conciencia, tú me preguntas, ¿es bueno la conciencia? ¿Es bueno tener conciencia cuando uno puedes estar a la altura de la conciencia? Si los niños no fueran síndrome de Down, si fueran gente muy pobre o gente de grupos excluidos por otras razones, pasaría más o menos lo mismo. No es privativa de su condición
de Down,
sino que es una gran reflexión sobre los deseos que nuestra sociedad imprime, como que le dice a la persona: sé autónomo, sé propio, sé libre, ten tu familia.
Y que a lo mejor no vas a alcanzar nunca esa autonomía.
Una libertad que no existe.
¿Y claro, será un deseo realmente deseable? Digamos, te estoy diciendo más allá
sí,
de...
más allá de la película.
No, más allá de los Down, porque...
Pero es bueno, entonces la película hace pensar todas estas cosas.
Te hace pensar,
¿no?
En...
Sí.
Oye, hay un momento en que uno de los personajes le dice: ¿cuánto es lo mínimo que se puede para vivir bien? Entonces le dicen 500 mil pesos. Ah, yo gano 15. ¿Cuánto me falta? 495 mil pesos. Ese no es una...
485.
Sí, 485. Perdón, matemáticas son más... Tengo un problema gravísimo. Eso no es un problema Down. Es un problema para muchas otras personas, digamos.
Sí.
Que es... esa es la vida que tengo que vivir y esa es la que no me alcanza. ¿Qué hago? y no hay respuesta, digamos.
La vida no tiene ninguna respuesta. Yo reconozco que me voló la cabeza una crítica que considero una crítica muy buena, una crítica que publicó Ascanio Cavallo en la revista del Sábado, cuando comenta esta película, y él se hace cargo del problema entre ético y fílmico que se plantea cuando tú filmas a personas que no saben cómo va a ser leída su actuación o su conducta frente a la cámara, porque no lo saben, digamos.
Pero y, ninguna, nadie sabe.
Claro, nadie sabe.
Ni Marilyn Monroe sabía.
No,
que,
pero más o menos sabes. Sabes menos, sabes más. Las señoras de la ONCE no sabían cómo eso sucedía. Y la película de la ONCE bordea, porque estas señoras de repente, no sé, de cuando tienen sus fugas autoritarias, por ejemplo, uno dice, ay, por favor, que esta señora no siga hablando. Y yo creo que Maite Alberdi de alguna manera las protege, pero bordea. Y aquí, no, pues aquí...
No bordea, ya está al otro lado.
Claro, aquí estos chicos no tienen idea cómo van a ser leídos. Pero hay van a hacer el ridículo, si no van a hacer el ridículo, si... A ver...
A mí me pareció que era una película... No, es que no tuviera ningún... No,
es como perturbador esa dimensión.
Muy perturbador, porque yo nunca había escuchado a un niño con síndrome de Down o con cualquier discapacidad decir, me aburre, me alata, me cae mal este. O sea, puras cosas que son totalmente normales.
Normales, claro.
O sea, y no tienen nada, pero uno está como acostumbrado a que las personas con síndrome de Down deben estar bien dispuestas, deben estar felices. Es como el cuento que nos hemos contado para decir, bueno, ellos tienen una serie de problemas de salud, pero son más felices. Yo me he escuchado a mí mismo decir eso. Bueno, no es que sean menos felices, digamos, pero hay una escena muy buena cuando hay una votación y la que pierde la votación no lo puede soportar.
No lo puede, claro, no lo puede procesar.
Bueno,
no.
Pero a veces pienso yo en las primarias de Chile Vamos y pienso, claro, que va a haber algunos que van a... O sea, que son... Muchas veces ellos hacen exterior, y esa es la gracia y la desgracia. Hacen solamente más exterior cosas que en una película normal habría que bucear, habría que preguntarle muchas veces, pero en el fondo no son tan distintos.
Tu lectura al final, Rafa, es que un poco todos somos un poco Down.
Somos todos niños, sí. Mm. Somos todos niños en un colegio donde hay gente que nos dice lo que tenemos que hacer, lo que teníamos que desear, y ese deseo, cuando es alcanzable, está bien, pero cuando es inalcanzable, es una crueldad. No sé, la película, yo digo, eso es lo que yo pensé, pero yo digo que hay que verla, porque suspende mucho los juicios. Yo tengo un amigo muy íntimo que tiene un hijo con síndrome de Down, y yo no sabía si decirle que fuera o no a verla, digamos.
Porque, claro, yo también me...
Porque no era una cruel, ni mucho menos, no es nada que mi amigo no haya visto, digamos, y no conozca. Pero es cruel en el sentido de decirle, ¿sabes qué? Es cruel en el sentido de que, totalmente contrario a lo que uno diría, es, ¿sabes que tus hijos no son tan distintos? Solo en crueldad creo que le he ganado una película de Herzog que se llama El País del Silencio y la Oscuridad, un documental muy antiguo sobre gente que es sorda, ciego y muda.
Claro.
De Herzog, sí. Esa le ganó en...
No, esa es más oscura. Sí, ¿no? Esa es más...
Es muy bueno, no, heavy metal.
Sí.
Pero está en esa altura y pasa lo mismo con eso que...
Ah, te gustó mucho, veo, ¿eh?
Sí, me gustó mucho, que uno no sabe si es ficción o no, en el sentido de que es ficción.
A mí, o sea, no es más ficción. Que gustarme, me descolocó.
A mí me gustó, porque a mí me gusta que me descoloque.
Que te descoloque, claro.
Me gusta el exceso.
No me gusta
los excesos retóricos.
Sí.
Que a mucha gente no le gustan, digamos. Me gusta la corrección en general. Y menos en cine, digamos. Y se confirma una teoría que quizás tú compartes, Héctor y Matías, que la gente en Chile, para escribir, para hacer buena ficción, tiene que tener una historia real. Porque ella sabe hacer todo lo que se hace en una vida ficción.
Claro.
Pero no sé si ella tuviera que hacer un guión
de ficción propiamente tal.
Claro, quizás lo haría más documental. Extrañamente, digamos. Claro. O sea, como que el sostén de una historia real hace que los chilenos demostremos que tenemos capacidad para la narración. Lo que no tenemos capacidad es para la invención, digamos. No nos gusta inventar tonterías. No, que sean. Me acuerdo yo una vez haberme salido de ¿cómo se llama? Del Señor de los Anillos, porque me decían que El País no sé cuánto, no sé qué tantos nombres, no me voy.
Ay, qué bueno que tengas ese.
No,
ese,
me gusta la gente con nombres raros, digo. Y tampoco me pasa lo mismo con el ¿cómo se llama? El
Eso te va a redimir en algún momento. Porque yo tampoco tolero eso.
El trono de... ¿Cómo se llama?
Señor de los...
Juego de Tronos.
Juego de Tronos. ¿Para qué me aprendí todos esos nombres? Después voy a tener que olvidarlo. Entonces el señor Chumpinki que vive en el pom 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 y anda con el cancungu. Bueno, y después, ¿qué hago con eso yo?
A eso mejor aprender la mitología griega.
Obvio. Ya, pasemos a la parte literaria, por favor.
Yo quiero antes...
Porque no creo que el cine sea un limón que dé mucho más.
No, esa película no va más.
No estoy hablando de...
De la cartelera.
Esta semana. De la cartelera, sí.
Yo quería comentar la aparición de un catálogo de... que se llama Retrospectiva, un catálogo que de toda la obra Juan Pablo Langlois Vicuña, que es un artista visual chileno.
Un pionero de las instalaciones en Chile, ¿no?
Claro, llamémoslo así, tiene una obra que se llama Cuerpos Blandos, que el año 69 hizo en el Museo de Bellas Artes, en el cual metió como una especie de cuncuna negra gigante que entraba y salía por la sala y entraba y salía del museo.
Y eso es del año 69.
Esa obra como que quebró un poco con el concepto hasta ese momento, no sé, de cuadro o de lo que se entendía por museo. Y bueno, la obra de Juan Pablo Langlois es mucho más extensa que eso. Sí. Trabajó con su carnet de identidad durante un tiempo. Y un gran escultor, sobre papel.
Paché, sí.
Y que hace unos monos, digamos, como una especie de hiperrealismo.
Pasaban cosas en Chile ya entonces, ¿o ya?
Totalmente.
Sí. Pasaban.
Bueno, esta obra reúne del año 69 hasta el 2012. El catálogo lo venden en la galería D21 y lo publicó con Matucana 100. Yo lo recomiendo. Escribe Andrea Yunta, que es una chilena argentina, una teórica de primer nivel. Y hace tiempo que se están haciendo cosas muy buenas en artes visuales, me parece bueno destacarlo. También escribe Gonzalo Peralta. Yo me parece de primer nivel, además ponerse al día de quiénes son estos artistas chilenos de punta, que además ya tienen su año, digamos.
Oye, como recuperación del Chile de otra época, una fuga, permítanme. Me correspondió ir a un homenaje que se le brindó a don Miguel Letelier, Premio Nacional de Música.
Sí.
Y en algún momento habló su hermano, que también es hombre de la Facultad de Artes de Música de la Universidad de Chile, y contó un episodio, esto es ignorancia mía, que Igor Stravinsky había estado en Chile.
No tenía idea.
Claro, que Igor Stravinsky había estado en Chile y que había estado en la casa de ellos, en la casa de los Letelier, de don Alfonso Letelier, que era el papá de don Miguel, digamos, y contó que él, el hermano de don Miguel, el que estaba hablando, digamos, que él tenía 18 años y había recién sacado carné para manejar y que pasaba a buscar en una camioneta de campo, a Igor Stravinsky. Y lo llevaba al municipal, lo llevaba al hotel, lo traía, lo paseaba. El Chile de otra época, y que estuvo muchos días en Chile.
Sí.
Muchos días en Chile.
También tuvo...
Notable.
Buenísima historia.
Camus también aquí.
¿Quién?
Albert Camus estuvo acá.
Camus,
sí. Sí, lo trajo el Instituto Chileno-Francés.
Mira.
Y descubrió que existían los volcanes acá. Bueno, es lo que todo el mundo debería
descubrir. Yo siempre, claro, un día le van a dar el palo al gato, y como a la gente le gusta pegarle a los gatos y a mí no, voy a decirles que pueden hacer un libro que se llama Pasaron por Chile un día.
Pasaron por Chile un día, está bueno.
Rauschenberg estuvo viviendo aquí en Chile, durante la época de Lupe vinieron una buena cantidad de personas.
Estuvo en Chile Ramón del Valle Inclán.
Sí.
Sí, y yo creo que un tema que da, no sé si para, yo creo que va un buen libro, porque
Ortega vino, ¿no?
Sí.
No, pero Gracet no.
No, yo creo que vino.
Sí,
vino.
No vino
sin Gracet. Y puede haber hablado en el Senado de la República.
Por supuesto.
No, si los españoles venían.
Y también con los congresos del año 68.
No, pues eso...
Ahí venía mucha gente, claro, muy importante, Juan Rulfo, claro. Netti.
Ahora, muchos de esos vinieron antes de ser tan importantes.
Claro. Nada. Bueno, aquí vivió José Miguel Argueda.
Claro.
Que es uno de los grandes escritores peruanos, hay que decirlo, pero...
Bueno, y a propósito...
porque nos estamos fugando.
Uno de los mejores amigos de Argueda aquí en Chile era Roberto Parra. Una amistad bastante alcoholizada, porque Argueda, cuando venía a ver a Nicolás Parra, se quedaba a alojar en unas casitas que había en la Reina abajo, donde estaba Roberto Parra. Y Roberto Parra en esa época figuraba más bien como un cantante anónimo y bastante trambano, que Nicanor protegía en calidad de maestro constructor, y luego, para sorpresa de Nicanor Parra y de todo, se resultó ser un gran escritor y un gran cantante y un gran personaje.
La Negra Esther,
el héroe de la Negra Esther.
Claro, y entonces para el centenario de la Violeta Parra, ya lo habían publicado, pero Tácita volvió a publicar una edición bicentenaria, Vida, Pasión y Muerte de Violeta Parra, de Roberto Parra, que fue el último intento de Roberto Parra, que fue un intento no logrado, no terminado nunca, que era hacer una biografía en verso, primero en verso, después en prosa y después en teatro, de la Violeta Parra. Y lo que publicaron, que es muy interesante, es el intento, o sea, son los cuadernos donde dice: esto es muy difícil, esto no lo puedo hacer, esto no consigo, y lo vuelve a intentar. Está publicado con la ortografía original de Roberto Parra, que debo decir que es aún peor que la mía, que no es poco decir, una ortografía muy imaginativa. Y es muy lindo el...
Mezcla maestro, verso, prosa.
Claro, es muy bonito el intento de Roberto y la desesperación de Roberto Parra por dar cuenta de este personaje que es la Violeta, su hermana.
Cuenta hartas cosas también.
Sí, cuenta hartas cosas. De hecho, es bastante... pero uno ve esta cosa que
Nicanor... Qué familia, oye.
Sí, que Nicanor se pone encima de las personas y empieza a decirle... escribir no es tan fácil, pero tenés que preguntarte, y nunca sabía preguntar. Cuando escribió, hizo la ley de Esther, no se preguntó nada, la escribió y salió genial, digamos. Y después, ya con esto, no es que es el intento de estar a la altura de este personaje mítico.
Tenía conciencia literaria, digamos.
Sí, es muy interesante. Además, uno puede leer la décima de la Violeta Parra, el libro de Roberto, este libro de Roberto, y hay un libro de Eduardo Parra que también son un homenaje en décima a la Violeta Parra. Ves cómo las historias confluyen, cómo a veces hay diferencia entre una historia y la otra, cómo cuentan una anécdota en distintos formatos y distintas. Pero es muy interesante cómo ellos todos tenían conciencia. Aquí hay un personaje grandísimo, y es súper raro estar con un personaje histórico que tú conociste, digamos.
Sí, o sea, y vivir
tuyo,
con él.
Y hermano tuyo. Y ellos. No se toman muchas atribuciones, se la tratan con mucha, o sea, cuentan todo, pero también es como saben que hundió, y es muy 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 bueno el libro, muy muy llamativo, muy, y bueno, una edición centenaria que leer.
Yo lo leí, me parece que un libro es difícil, el tema de la ortografía, pero sí. El sentido que te hace edición
es muy difícil ultra. En Gumusa no va a ser difícil cantar.
Imagínense, no. Porque para hacer
que es que, la... es que tiene una gracia que le hayan escrito así, que porque se escucha, si uno lo lee en voz alta, digamos, oralmente. Yo leí un libro que quería comentárselo a ustedes, que estoy leyéndolo, porque en verdad es un libro de ensayo, que no son esos libros que hay que acabárselo y ni siquiera hay que empezarlo necesariamente. Pero al principio se llama La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Es un libro de Siri Husvedt, una gran escritora norteamericana, un libro de ensayo sobre feminismo, arte y ciencia. Ella,
temas en los cuales ella está muy metida,
absolutamente metida. El libro está dividido fundamentalmente en dos secciones. La primera toca temas vinculados a la literatura y a las artes visuales, también a la autobiografía, una parte más literaria, y hay una segunda parte que ella lo dice, son una serie de conferencias que dio sobre asuntos de psiquiatría, neurociencia, y bueno, y lo curioso, tiene una peculiaridad este libro, en que hay un artículo, uno de los grandes textos del libro está dedicado al autor de Mi lucha, ¿cómo se dice? Karl Ove
Nausgaard.
Y son las únicas personas que se pueden pronunciar mutuamente el nombre. Pero eso se juntan porque nadie más puede hablar. Ah, Siri
Husvedt. No, pero Siri Husvedt es una mujer guapísima.
No, si yo estuve con ella. Bueno, no sexualmente.
No,
porque yo soy como un, pero un
déjame,
zapato.
Déjame terminar este datito. Entonces ella recuerda en el ensayo dedicado al autor de Mi lucha, que es un ensayo donde ella entra en conflicto con él. Recuerda cuando pasó por Chile, cuando un periodista, de forma insistente y majadera, le insistía que su marido, Paul Auster, le había enseñado a ella neurociencia, pese a que ella le había dicho al periodista que Paul Auster le cargaba la neurociencia, sí, que le tenía ninguna onda con la neurociencia. No obstante, la presentaron como la mujer de Paul Auster. Sí. cosa que hasta el día de hoy Siri Husberg no perdona.
Y ardió pólvora entonces.
Sí, yo debí estar ahí, porque yo fui a ese desayuno, hacía un frío espantoso, pero fue muy interesante, muy inteligente, mucho más interesante que...
O sea, a mí me parece...
Y que Coetzee, que también estaba ahí, eran tres.
Ya.
Y Coetzee era como tres tenores, pero pero uno iba a escuchar y después descubría que José de Carrera era el mejor, ¿cachai? Como cuando te pasan los tres tenores y decís, no, ¿sabes qué? Plácido Domingo, sácame a Plácido Domingo y sácame al...
Pavarotti.
A Pavarotti y ponme... Bueno, ella era el José Carrera de estos tres tenores. Pero claro, entre la cantante, el cantante que no canta, que es Coetzee, y Poloste, que estaba bien, pero ella era la que cantaba mejor.
Yo creo que ya afuera de Chile es super rockstar, mucho más que Poloste.
Ahora, me da la impresión, Matías, que la perdimos como novelista ya, ¿o no?
Es que
ha estado publicando, bueno, publicó algo de La Mujer Nerviosa, no me acuerdo.
Sí, es que ella padeció una enfermedad, digamos, claro, personal, por eso se metió en ese tema. La Mujer Temblorosa.
Claro, La Mujer Temblorosa, y que es muy testimonial.
Sí.
Yo recuerdo a él, leí una novela suya que me voló la cabeza, que se llamaba Todo cuanto amé, y que creo que es de los libros que yo pondría en la primera fila, en el siguiente sentido. Este es un libro escrito por una mujer que asume la voz de un protagonista masculino, y pocas veces me he sentido, lo he encontrado con tanta... tanta verosimilitud.
Y
asume la voz de un viejo, eso sí, no es de un hombre joven, que es distinto. Pero le pega al gato medio a medio.
Y tiene elegía para un americano también.
Sí, pues ese no me gustó.
¿No te gustó? ¿Y no te gustó tampoco El Verano sin Hombres?
Tampoco. Entonces, por eso yo creo que la estamos perdiendo para la literatura, pero a lo mejor el que se perdió en el camino fui yo.
Digamos. Yo creo que ella tiene un tema ahí que, ya estamos entrando en la especulación, ella no logra como ensayista ser lo sexy que era Susan Sontag, por ejemplo.
No
tiene la erótica del lenguaje, digamos, no tiene una nota sobre el campo, no te provoca de esa manera, ni es tan radical.
Es políticamente más correcta, tú dices.
No sé si es políticamente correcta, no tiene la genialidad que tenía Susan Sontag, que era una capacidad de traducir cosas que venían de Europa acá. Ella lo que viene es posterior a eso, y le mete un ingrediente científico que viene de la neurociencia, que a veces te congela un poco la lectura, porque da muchos datos, cambia al lenguaje.
La inteligencia más la neurociencia puede ser una...
Yo tuve una polémica con ella, de la que ella no supo nada, por supuesto, porque ella escribió, fue a Barcelona un año y dijo que Barcelona era lo más parecido al mundo a Nueva York, y yo escribí un artículo diciendo que estaba más equivocada, que no podía estar más equivocado, digamos, que Barcelona es todo lo contrario a Nueva York.
Que a ti te falta base neurocientífica para decirlo.
No, pero a ella le faltaba, base catalanista para entender que Cataluña es el país más retrógrada y... O sea, que Barcelona
es una provincia.
Es una ciudad provinciana en que todo se retrotrae a Jaime I, del año 1244, y Nueva York, que es donde todo importa lo que pasó el año pasado.
Te fuiste en la dura con
ella.
Me fui
con la dura, le dije, ¿sabes qué? No tenía ni idea de nada, ¿para qué? Y además, una cosa se viene educada con tu anfitrión y otra cosa es mentirles, digamos. Te puedes decir que la comida es muy rica, o que el clima, hay tantas cosas buenas en Barcelona.
Un punto, Rafa. Ella, para ser una ensayista provocadora, es muy buena, bien educada.
Claro.
Me dijeras a mí cómo es Siri Husberg como ensayista, muy buena, pero muy bien educada. Entonces, como para ser sexy, tenés que ser un poquito
más cochina.
Claro. Más sucia, más cuerpo.
Tenés que ir a donde el invitado y después decir, sabés que la comida era muy buena, pero pucha que era fea la decoración. O algo así, pero no podés decir que Barcelona es una ciudad meritocrática donde la burguesía es recién llegada, así es como Viña del Mar, digamos. O sea,
qué mala persona.
A mí me encanta Viña del Mar, pero...
Qué mala persona.
Pero yo me sentía perfecto en Barcelona, porque esto hay barrio alto y barrio bajo, y sabés perfectamente a qué altura están las personas. tú vivías aquí, ya, perfecto.
¿Dónde está la calle Valparaíso? ¿Dónde está
el
Chellerat?
La calle Valparaíso es la calle, ¿cómo se llama?
La Rambla.
La Rambla, exactamente igual.
Bueno, señores, Matías, te quedaste con tarea para la casa.
Pero lo vamos a aprovechar para el próximo viernes.
Para el próximo viernes.
pero siempre decimos lo mismo y siempre trae libros nuevos.
No, sí, no creáis, ¿eh? Sí.
Es que está, es la ventaja hoy de ser obsesivo, un panelista con el estanque siempre lleno, no, no como nosotros, digamos, que apenas,
no se haga.
Un libro, una película, sí.
No se haga.
Ya, Ban Chile Inversiones reúne para usted las mejores oportunidades del mercado local e internacional. Asesores expertos lo ayudarán a configurar una cartera de inversiones equilibrada y congruente con sus necesidades e intereses. Si aún no es cliente, llame al teléfono 820-2820 o entre al sitio banchileinversiones.cl. Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Abríguense, coman sobaipilla.
Sí, pasada, ojalá.
Pasada, desde luego.
No con tanto pedre.
No, ¿qué más? A ver.
Pedre te puede jugar por andar tomando sobaipilla pasada.
Ya, y nos volvemos a encontrar aquí el próximo viernes. Y el programa Terapia Chilense, desde luego, el lunes, como siempre, con panelistas más serios que en esta oportunidad.
Y el fin de semana estamos todos los payasos, así que escúchenlo en el podcast.
Ah, sí, pues, también.
Y el domingo.
Ya. Buenas noches.